Las personas se enfrentan a situaciones extremas, dolorosas. Hay una cara y un envés. El envés es la circunstancia en sí, la pena, el dolor. La cara es esa capacidad que tienen los seres humanos para sobreponerse y tender una mano, para hacer de lo peor lo mejor. Y de la epidemia que estamos pasando, nos quedan estampas sobrecogedoras y también momentos bellísimos e inolvidables. Quizá uno de los que más, esa fotografía, por un lado, de los féretros acumulados en el Palacio de Hielo de Madrid, en esa pista de patinaje donde se iban poniendo los ataúdes de los que fallecían, y esa guardia que unos soldados desconocidos hacían junto a los cuerpos. Hay un hombre que estaba detrás de esa decisión y que lo describe de esta manera. No era justo lo que estaba pasando. Se nos estaba muriendo una generación que nos sacó de una guerra, que levantó un país de paz y prosperidad, que sacrificó su bienestar personal. Pensaba que los que veía en el Palacio de Hielo a diario eran los míos, eran mis hermanos, padres, abuelos. Eran, en fin, soldados caídos. Sentía la necesidad de decirles: no estáis solos, compañeros, camaradas. Vuestros soldados os velan y acompañan. Esa persona era el comandante de la UME y coordinador de las tres morgues de Madrid, don José María Martín Corrochano, que hace más de un año que no habla de aquello, que se mantiene en silencio. Don José María, muy buenos días.
Buenos días, Cristina. Un placer estar contigo y con tus oyentes.
Gracias, lo primero, comandante, porque no solo nos conmovió a muchísimos españoles, por no decir a todos, es que además consoló de una manera inenarrable a los padres, a las madres, a los hijos, a los hermanos de esos que estaban en los féretros.
Bueno, Cristina, no solo a los familiares, yo creo que era una necesidad propia. Era una necesidad propia para nosotros, tenía una implicación psicológica muy alta, y yo creo que el reconocer a esas personas como nuestras, pues nos hacía hacer esta misión más humana, más llevadera, ¿sabes? Nosotros los veíamos como soldados, nosotros como soldados sabemos que nunca nos vamos a quedar solos en el campo de batalla, que siempre va a haber un compañero con nosotros, y desde esa perspectiva pues quisimos ver a nuestros fallecidos, no queríamos que estuvieran solos.
Comandante, hay una anécdota de una chica cuyo padre estuvo en esa circunstancia, en uno de los féretros, que merece la pena que cuente.
Bueno, pues sí, ya cuando cerramos el Palacio de Hielo, muy poco después, a través de un compañero, pues me llamó una chica que efectivamente tuvo a su padre fallecido en el Palacio de Hielo y mostró su interés por conocerme en persona y por supuesto le dije que sí. Quedamos en una cafetería. Y cuando llegó, a pesar de que estábamos en uno de los momentos más duros de la pandemia, era todavía abril, llegó y se me abrazó, ¿no? Y no pude decirle que no a ese abrazo. Fue un abrazo muy sentido, se puso a llorar y yo lloré con él. Yo creo que lloré con ella y estuvimos tomando café, estuvimos evocando a su padre, le estuve contando que no estuvo solo. Y cuando se despidió me dijo: José, comandante, me gustaría tocarte la mano porque sería mi manera de despedirme de mi padre, por si acaso tu mano ha tocado el féretro de mi padre. Entonces me pareció un privilegio el haber podido estar en ese sitio de honor que correspondía a la familia y darle esa tranquilidad a esa familia.
Comandante, ¿cómo explicó a sus hombres que tuviesen que estar haciendo guardia junto a los cuerpos?
Bueno, eso a ellos no hay que explicárselo. O sea, nosotros sabemos que cuando tenemos un fallecido hay que velarlo. Eso no hay que... A un soldado español no hay que explicarle que tiene que velar a un compañero. Aún así, era una misión que teníamos que cubrir. Lógicamente, teníamos que estar las 24 horas allí. Nos comprometimos a estar, mientras hubiese un féretro, a que los soldados de la UME, los soldados de España, estuvieran allí. Y la verdad es que no hubo que decirle a nadie, cómo había que tratarlo, con qué dignidad había que, porque ya te digo, va implícito en el carnet de soldado.
Hubo anécdotas conmovedoras, por ejemplo, la que protagonizó la ministra de Defensa, la señora Margarita Robles. Vamos a escuchar un corte de una entrevista en La Linterna.
Están escribiendo una página de la historia de España en unos momentos muy duros y lo están haciendo con generosidad, con entrega, con sacrificio y con muchísima eficacia, porque como usted bien dice, están en todas partes. Y entonces no hay mayor honor para mí como persona que poder en este momento estar compartiendo con ellos. Son ellos los que lo hacen todo, porque ellos son los que se dedican, ellos son los que están en primera línea.
De hecho, el comandante saca ahora un libro que bien puede ser el nuestro de cabecera para transmitir a las siguientes generaciones lo que pasó con la pandemia. Se llama el libro Gracias, Memorias de un soldado en el Palacio de Hielo y está prologado por la ministra de Defensa. Ella rezó en ese momento y usted lo revela en el libro.
Bueno, la verdad que sí, le pedí permiso, porque creo que la oración es una cosa muy íntima. Y la verdad es que fue un detalle de la ministra impresionante, de los muchos que tuvo en este tiempo. Pero sí fue una tarde que vino, ella sola, sin acompañantes, sin escolta, no le hacen falta. Y me dijo, vamos a entrar dentro a rendir honor a nuestros fallecidos. Y entramos los dos solos en la pista de hielo. Y delante de los ataúdes me dijo, comandante, yo soy católica, si no le importa voy a rezar una oración. Y le pedí permiso para acompañarla. La verdad es que no sé cuánto tiempo estuvimos rezando, pero sí que acabamos los dos llorando. Y la verdad es que yo creo que es una imagen de lo que pasó allí, ¿no? Un ministro del gobierno de España y un soldado de España rezando por no poder hacer más por esta gente que estaba falleciendo.
Usted tomó la decisión de repasar diariamente los nombres de los que fallecían. ¿Qué fue exactamente?
Bueno, esto era una cosa. Yo todos los días recibía novedades, pues, de las personas que habían ingresado. Y entonces me gustaba, en la soledad de mi despacho, leerlos en voz alta, en forma de oración. Ya te he dicho, yo soy creyente, pero bueno, no hace falta ser creyente para dignificar a las personas. Y creía que decir en alto su nombre, pues, como digo al principio del libro, ¿no? Cuando una persona no se olvida, nunca muere. Mientras no se olvida, no muere. Eso lo dijo Isabel Allende. Y yo creo que se merecen, todos los que han fallecido en esta pandemia, se merecen que los recordemos a diario, para que no mueran otra vez.
También fue usted el responsable de la negativa a que los cadáveres fuesen trasladados en camiones.
Bueno, exactamente negativa, ¿no? Cuando planeamos la operación de cómo lo íbamos a hacer, pues la verdad es que había una opción fácil, que era llevarlo efectivamente en camiones, que nos hubiese, desde el punto de vista logístico, no hubiese costado mucho menos. Pero pensamos, no solo yo, todo el equipo, los mandos, todo, que había que hacer, el transporte había que hacerlo con dignidad. Entonces preferimos, pues, reforzar un poco el servicio, poner más gente y hacerlo en furgonetas veladas, un máximo de cuatro, pues tal y como se trasladan ahora mismo los fallecidos la funeraria, y quisimos hacerlo, pues, con toda la dignidad posible. Yo creo que esa fue una decisión acertada, nos repercutió en la carga de trabajo, pero no se vieron esas imágenes, pues, desde mi punto de vista, que no se merecía el pueblo español, de camiones llenos de ataúdes. Yo creo que no nos lo merecíamos.
¿Cuál es el momento que se le queda en el corazón de esta crisis y de su responsabilidad en ella?
Bueno, yo tengo dos momentos clave. Uno fue este con la ministra, porque la verdad, no te voy a decir que me derrumbé, pero de verdad, o sea, me cambió el concepto de la vida en ese momento. El concepto de la política, de lo que es España, me cambió en ese momento. Cuando vi a uno de nuestros máximos responsables derrumbado, llorando, no derrumbado, sino llorando, rindiendo honores, ese fue uno. Y otro muy personal, cuando falleció la mujer de un compañero, justo el comandante que tengo en el despacho de enfrente, y puse cara a esa persona que había fallecido. y la verdad es que volcamos todos nuestros esfuerzos en ayudarle a él personalmente, psicológicamente, y lo que pudimos hacer logísticamente para ayudarle. Pero la verdad es que la muerte de Tere, a la que desde aquí le rindo homenaje, fue un antes y un después. Porque desde entonces, si ya tenían cara y cuerpo los que estaban en el Palacio de Hielo, a partir de ese momento para mí todos eran Tere, todos eran nuestra familia. Entonces sí que me impactó positivamente ese aspecto.
El comandante Corrochano, que ordenó la vela de nuestros muertos en ese momento, forma parte del núcleo de constitución de la UME, de la Unidad Militar de Emergencias, en el año 2006, y a lo largo de su carrera ha estado destinado en Irak, en Bosnia y Herzegovina o en la Segunda Guerra del Golfo. ¿Cómo afronta un soldado que ha visto cosas tremendas en esos conflictos una pandemia? ¿Es peor? ¿Es mejor? ¿Qué novedad entraña una circunstancia tan excepcional?
Realmente no tiene nada que ver, porque en zona de combate, Cristina, parece que estás un poquito como el árbitro del partido. Los jugadores no son de tu equipo. Entonces es verdad que ves fallecidos, que el sufrimiento de esos niños, de esas familias, te afecta muchísimo, intentas ayudarles. Pero cuando eso sucede en tu casa, que son tus padres, tus hermanos, tus abuelos, los fallecidos, la verdad es que tienes que reforzarte espiritual y psicológicamente para esa batalla. Y en esa batalla no solo hemos estado los soldados, hemos estado todos. Yo pongo en el libro muchas veces, cada vez que acababa mis agradecimientos siempre ponía: vosotros también sois soldados de España. Y cada vez que dedico un libro a todos, pues a la mayoría les pongo: tú también has sido soldado, tú también has sido héroe, porque todos los que hemos participado en esta batalla, todos, los cajeros de supermercados, los periodistas, los políticos, los vendedores de periódicos, los recogedores de basura, todos han sido unos verdaderos héroes, todos. Y a ellos les tenemos que dar esas gracias en mayúscula que lleva el nombre del libro.
La verdad es que es difícil imaginar que en esa circunstancia, con los hombres velando los féretros, no se hiciese propaganda, que el comandante no quisiese colgarse una medalla. Y usted consiguió algo muy raro, que nadie tomase una foto de lo que estaba pasando.
Eso era muy importante. Es verdad que desde el primer día lo dijimos. Yo creo que la dignidad de la familia, la dignidad de los fallecidos, se merecía que no salieran esas imágenes. Se lo merecían. Y entonces yo creo que lo interiorizamos todos tanto que teníamos casi psicosis de ver un móvil, o ver algo por ahí. Y es cierto que para mí uno de los grandes orgullos de esta misión es que no salieran fotografías. Y que nuestros soldados, nuestros compañeros, no solo soldados, los que estaban allí de la Comunidad de Madrid, todos, tuvieran interiorizado esa dignidad y ese respeto por los fallecidos. O sea, yo creo que España no se merecía ver esas imágenes, y sobre todo las familias de los fallecidos no se merecían ver esas imágenes, a pesar de que aquello era un camposanto. Os lo garantizo, el respeto, la educación, el silencio, la colocación, todo era... O sea, se podía perfectamente haber grabado y hubiesen visto un ejemplo de respeto y de educación. Pero yo creo que las familias, sobre todo, no se merecían ese dolor añadido de ver a sus familias allí. Y estoy muy orgulloso de que no salieran.
Comandante, gracias. Gracias en nombre, en primer lugar, de los fallecidos que no pasaron solos, de sus familias, pero de toda España. Porque usted ha hecho mejor este país y realmente le corresponde con todos sus hombres la responsabilidad de habernos velado. Don José María Martín Corrochano, comandante de la UME, gracias también por este libro, Memorias de un soldado en el Palacio de Hielo, y por esta mañana con los oyentes de COPE en los estudios.
Es un placer, Cristina, y te reitero, esas gracias son para todos los españoles que hemos sido soldados, estamos siendo soldados en esta batalla y vamos a vencer.
Gracias.